Estáis en Feedback Ciencia. La supervivencia de la especie humana puede estar en riesgo por muchos motivos, ajenos o no a su actividad en su hogar, el planeta Tierra. Aparte de intentar solucionar en la medida de lo posible la situación en la Tierra, una de las salidas del ser humano sería abandonar el planeta y terraformar otro lugar, como por ejemplo Marte. En la película Interstellar, el último trabajo de Christopher Nolan, cuyo guión firma con su hermano Jonathan, la única solución que se plantean es abandonar el planeta Tierra, pero no para terraformar ninguno de los planetas o satélites de nuestro sistema solar, sino para buscar un nuevo hogar en otra galaxia. La idea original de la historia surge del físico teórico Kip Thorne, también productor de la película, que aplica su campo de investigación a la gran pantalla. Relatividad, agujeros negros, agujeros de gusano. Los conceptos científicos de la película son tan profusos que incluso ha publicado, después del estreno del largometraje, eso sí, el libro The Science of Interstellar, en el que explica científicamente toda la película. En Feedback Ciencia, por cuestiones espaciotemporales obvias, no vamos a poder analizar científicamente toda la película, pero sí vamos a realizar nuestro spoiler científico con el que disfrutaremos y discutiremos lo último de Nolan, Interstellar. Comienza Feedback Ciencia y al micro, Ángeles Gómez. Todos teníamos muchas ganas de ver Interestelar, cada uno por sus razones, por el tema, por el director, porque Christopher Nolan tiene mucho tirón. Y bueno, por fin ha llegado el momento en el que nos hemos reunido para destriparla un poquillo, que ya podemos, porque ya casi todo el mundo que tenía que verla ya la habrá visto.
Seguro. Y si no, que se aguante.
y la verdad es que es una película que para mí lo bueno que tiene, lo mejor que tiene es que mucha gente se ha animado a hablar de ella en muchos sitios, y entonces para mí eso está muy bien, que se hable de ciencia, para bien o para mal, y que se critique o se alabe la película. Y para destripar Interestelar, tengo conmigo a Manuel Sánchez Angulo, muy buenas.
Hola Ángeles, ¿qué tal?
Manuel Sánchez Angulo, amigo del programa, profesor de microbiología en la Universidad Miguel Hernández, creador del podcast del microbio, de Tú y yo los microbios en Radio UMH, del blog Curiosidades de la Microbiología...
Sí, ahí. Y nada, solamente eso, aparte de clases.
Bueno, un microbiólogo de referencia para mí.
Gracias, gracias.
Y también con la colaboración hoy de Raúl Cornejo.
Hola.
Raúl Cornejo, periodista, creador del proyecto de cine y cultura Vivir Rodando, amigo del programa también.
Encantado.
Y bueno, vamos a empezar.
Bueno. Vamos a ver qué opinamos de una película compleja. Me interesa una cosa, yo creo que es interesante para empezar, que antes de profundizar, vosotros como científicos, ¿qué os parece que haya gente, al ser una película grande ha llegado a mucha gente, que haya tenido ciertas dificultades o que haya criticado, entre comillas, criticado la película por ser demasiado compleja para ser una película tan grande que quería llegar a mucha gente y ser demasiado compleja científicamente? No sé si
demasiado
la veis.
Científica para ser mainstream.
Más o menos. O que es mainstream porque tiene un presupuesto muy grande o quiere contar algo muy grande, pero en realidad no deja de ser una película básicamente científica.
No se dan de acuerdo. O sea, es una película que, si te das cuenta, es científica en el sentido, efectivamente, es la de ciencia, y sobre todo porque pone que la ciencia es el remedio para los problemas de la humanidad. En este caso, pues es el viaje interestelar, y el viaje interestelar solo se puede hacer si hay ciencia, una buena ciencia detrás, ¿no? Ese es el mensaje de la película. O sea, la ciencia nos va a salvar. Pero luego después, cuando vamos a destriparla, realmente te hace plantearte al final... Pero ¿nos ha salvado la ciencia o nos ha salvado otra cosa? ¿O nos hemos salvado en nosotros mismos? Ya estoy destripando del todo en la película, porque, bueno, ahora hablaremos de ello, pero Tiene su aquel. Además, habla de muchas más cosas aparte de la ciencia, yo creo, cuando se plantea
de la humanidad, de qué queremos como especie.
O qué queremos de nosotros mismos, como si somos egoístas, si lo que queremos es que solamente salvar a nuestros seres queridos, a nuestra familia, o si lo que dicen
en un momento dado de la película,
sí. De la especie. Sí, la frase creo que es algo así como: debemos dejar de pensar como individuos y pensar como especie. Una típica frase así, de estas así.
Sí, rimbombantes, pero hay un momento que ellos tienen en la nevera unas cosas que no tienen nada que ver con sus familiares en la Tierra.
Efectivamente.
Y tu pregunta viene sobre todo por algunos críticos cinematográficos, ¿no? Por ejemplo,
No críticos, sino también, a lo mejor, gente más de la calle, que a lo mejor se ha perdido un tanto en la película, entendiendo que no se ha encontrado pues la epopeya sencilla de hay que salvar la especie, con lo cual nos metemos en una nave, nos vamos a otro planeta y toda la epopeya, sino una película que realmente mezcla física, algo de biología y conocimientos avanzados, por lo menos conocimientos avanzados para gente que a lo mejor es de letras o no es muy experta. No sé si vosotros como científicos pensáis que no es tan compleja la película como en realidad se ha dicho.
La película es compleja porque tiene muchas capas, además. De hecho, yo cada vez que la comento con alguien me aporta algo diferente, una visión diferente, sobre todo por el tema, en mi caso, de la física, porque yo no soy física y son temas que a mí se me escapan mucho. Yo creo que es una película compleja, pero dentro de la complejidad científica que tiene, la historia, tú la puedes entender perfectamente. Luego es verdad que hay muchas capas y yo creo que es una película que se puede ver perfectamente 3 o 4 veces
y le
sacas algo nuevo, y es una de las cosas de la película, y siempre te va a permitir comentar algo. Y es lo que comentábamos un poco al principio, que yo creo que lo más importante de Interestelar no es la película en sí, sino las reacciones que provocan en el espectador.
Sí, bueno, yo, por ejemplo, con gente con la que hablo también sobre la película, curiosamente una conversación bastante curiosa, interesante, fue con unos compañeros de mi hija, ¿no?
¿Qué edad tiene ahora?
Ella tiene ahora mismo 15 años, o sea, y entonces les había gustado, les parecía muy chula la película, y eso que, vamos a ver, con 15 años ahora mismo están empezando a aprender algo de física, ¿no? O sea, saben un poco, pues eso, de algo, la química básica, lo que nosotros llamaríamos química básica, algo de las ecuaciones de Newton, y todas las leyes de Newton se las han dado y todo esto, pero realmente física relativista y cosas así no han dado, y sin embargo les pareció bastante interesante la película. Entonces yo creo que precisamente esta película, yo creo que ha conseguido, en mi opinión, trascender al público, en que en principio parece que solamente iba dirigido a frikis, y no, yo creo que va más allá. Esta película lo ha conseguido bastante bien. También es verdad que lo ha conseguido porque tiene unas imágenes, en mi opinión, muy bellas. O sea, hay momentos de la película cuando están ahí en el sistema este con el agujero negro Gargantúa, y se ve ese gran espacio negro y con un anillo ahí de... un anillo brillante,
sí, que es el disco de acreción.
El disco de acreción, porque se supone que ahí es que la gravedad del agujero negro va trayendo a los objetos que haya,
la
materia que haya por allí, se van concentrando ahí, y entonces va debido a esa concentración, vamos a hacerlo muy simple, ¿no? Pues entonces se empieza a brillar. Bueno, eso los físicos lo pueden explicar mejor que yo, pero más o menos es la idea. Esa es una imagen bella. Entonces, aunque no la entiendas, dices, wow, qué pasada, qué bonito, tal.
De hecho, más que tener conocimientos para entender la película, yo creo que es una película que lo que hace es atraerte para tener más conocimientos. Yo creo que es lo más importante. Lo que tú decías, no solo para frikis, entre comillas, de la ciencia o de la física, sino que yo creo que es capaz de enganchar gente que, pues como tú comentas, gente joven que todavía no ha llegado a estudiar eso, o gente pues que no sabemos casi nada de física.
Sí, no, es, a mí ya te digo, a mí me pareció. Luego, en fin, la historia también pues tiene sus momentos así de explicación de cosas muy complejas de forma muy simple. O sea, cuando
que por
explica,
lo menos te haces una idea.
Y lo hace muy bien.
No, lo hace muy bien.
Bueno, la historia empieza en la Tierra, estamos dentro de unas pocas décadas, 40 años, una cosa así, 40, 50 años. El protagonista absoluto es Cooper, interpretado por Matthew McConaughey, y él es un señor que es ingeniero, pero en ese momento no se necesitan ingenieros. Es que vamos a centrarnos sobre todo en esa parte de la historia, que es un poco la que más ha llamado la atención de Manuel, como microbiólogo, como biólogo, y a mí también, porque es que se escapan muchas cosas.
Ahí sí. Bueno, digamos que esa es la introducción. ¿no? De,
sí, lo que pues hacen. De la razón por la cual tienen que abandonar la Tierra. Entonces, sí, en ese futuro...
Dicen una cosa que a mí personalmente...
Sí, dicen que no hay comida, que nadie necesita ingenieros, porque lo que hace falta es cultivar para comer. Solamente vemos los cultivos, o sea, del problema global solo sabemos lo que pasa en Texas. El resto del mundo no sabemos lo que pasa.
Pero se supone que está
y solo comen maíz y poco más.
Y una cosa que se llama okra, que, que es un tipo de planta africana que se llama quimbombo también, lo conocemos así, que es, parece una especie de pimiento, por decirlo así.
Sí, que eso se ve que es un cultivo que
sí, pero es encima ya está. Allí. Es que ellos, vamos a ver, el principal fallo científico de la película está ahí, porque no sé por qué, yo, bueno, hice un comentario en mi blog porque... Dije, ¿por qué se han metido en camisa de once varas? Es que no lo entendía. Digo, jo, estos tíos han cogido, se han currado la física relativista, los agujeros negros, no sé qué, no sé cuántos, y van y meten la pata en lo más simple. Que, porque podían haber dicho, la Tierra se está destruyendo porque hay un cambio climático brutal y nos vamos a quedar sin cosechas de aquí a unos cuantos años. Y además que se vea que se está destruyendo y salen unas tormentas de polvo inmensas. Pero dicen que hay un patógeno, ¿no?
Algo, sí, es uno de los problemas que tiene.
Que dicen, que llaman The Bleed, que eso es un nombre que hace referencia a una plaga que hubo de las patatas en Irlanda. Bueno, hubo un hongo en el siglo XIX, que Phytophthora infestans, que lo que hacía este hongo era atacar a las patatas y literalmente se las comía el hongo por dentro, ¿no? Entonces, claro, te quedas sin patatas, con lo cual lo que ocurre es que la población, evidentemente, se queda sin su sustento y se muere de hambre. Entonces, hubo una hambruna terrible en Irlanda en el siglo XIX y por eso se fueron tantos irlandeses a Estados Unidos, ¿no? Porque hubo esta plaga y se llamaba The Blight, perdón, mi inglés no es muy bueno. Bueno, pues esto, entonces han hecho una referencia a esa hambruna, ¿de acuerdo? Y lo de las tormentas de polvo hace referencia a un suceso que sucedió en Texas en los años de la Gran Depresión.
Sí, los años 30.
Unas tormentas de polvo inmensas que acabaron con las cosechas que tenían de maíz y todo eso, y entonces pues también hubo una gran hambruna en Estados Unidos y tal. Bueno, entonces han mezclado los dos y han dicho que es un patógeno vegetal que respira nitrógeno. Y yo en ese momento es que, vamos, mis neuronas empezaron a clac, 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 clac.
Vamos, petaste.
Porque dije, si esto va a ser la ciencia, madre mía lo que nos espera. Luego después no, efectivamente va para arriba y todo esto que hizo eso, si realmente que hizo, revisó eso, era para coger la quizón y pegar un par de collejas por la biología.
Bueno,
la
yo estoy deseando leerme el libro, ¿eh?
Sí, a lo mejor luego después en el libro explica otra cosa, pero es que yo cuando leí lo del...
Yo el nitrógeno me quedé muerta.
Sí, no, yo también, porque digo, joder, esto ya a mí me sirve ya para mis alumnos ponerles un problema. ¿Se puede haber un patógeno que respire nitrógeno? Porque, a ver, esto ya es química, no es biología, pero el nitrógeno atmosférico, en la película dice, el 70% de la atmósfera es nitrógeno. Y entonces resulta que este bicho nos está acabando con el nitrógeno, ¿no?, de la atmósfera. Y dices, un momento, vamos a ver. El nitrógeno, lo que te explican en clase, es que el nitrógeno es una molécula muy estable y muy difícil de romper. Necesitas muchísima energía para romper esa...
De estabilidad a la atmósfera.
Como es un gas inerte, claro. O sea, que no reacciona, o sea, nosotros realmente como que no nos hace nada por eso. O sea, de hecho, los...
Sirve
los
para que haya unos niveles óptimos de oxígeno también.
No exactamente, pero bueno, sí, compensa, por decirlo
sí,
así.
Sí, porque si hubiera mucho más oxígeno, por ejemplo...
La palmaríamos también.
Sí.
Bueno, pero el caso es que ahí lo que te dicen es que respiran nitrógeno. Y dices, un momento, eso no puede ser. O sea, directamente, punto pelota. O sea, no existe ese tipo de microorganismo o de ser vivo que pueda hacer eso, porque gastarías un montón de energía en una cosa que no sirve para nada. Vamos a decirlo así. Entonces, pues bueno, pues esa es una... Yo creo que ahí el guionista que hizo esa parte dijo...
Como hay mucho en la atmósfera, pues si consume eso que hay tanto, pues este va a tener un éxito reproductivo.
En vez de decir un cambio climático que está muy visto o una super enfermedad o un no sé qué, venga, una plaga vegetal que haga esto. Y tira para adelante. Y ahí para mí me tira la gamba del todo. Pero bueno, eso es la pecata minuta, así que me parece que bueno, habría que decir y ya está. A partir de ahí, pues bueno, pues la película realmente sube para arriba. O sea, porque eso es al principio. Eso yo creo que es el minuto número 10 o así cuando lo dicen. O sea,
sí,
que,
una cosa así. Y entonces pues él está frustrado.
No, la Tierra se está destruyendo, hay que salir de aquí.
Hay que salir de aquí, bueno, que hay cosas raras, ¿no? Pues no necesitamos ingenieros, estamos condenados, entre comillas, a ser todos agricultores para poder comer, que ahí no se come nadie un filete ni una sardina, solo comen...
Claro, pero, teóricamente solo hay maíz.
Claro, ahí solo ellos, sale, como solo sale Texas y sale él,
y claro, ya empiezas a plantearte, decir, un momento, ¿cómo que solo hay maíz? Si solo maíz no podrían estar tan sanos, porque el maíz no tiene tantos...
Ellos te dan a entender que han tenido nutrientes, que abandonar otros cultivos porque eran menos resistentes, y te dan a entender que al final que hay un momento que dice, fulanito ha sembrado trigo o no sé qué, y ahora fíjate, las plagas se lo están comiendo todo.
Sí, pero es que necesitas algo más, porque solo con maíz
Con maíz o, pues eso, trigo y tal, no. Solo con cereales no puedes.
Es que es, por eso es que ese es el fallo de la película, porque luego después te van a salir unas naves espaciales con unas capacidades increíbles y con unos tíos que pueden vivir en suspensión durante décadas, porque hay una escena en que sale un tío que está ahí en un sitio, en una nave espacial, décadas durmiendo.
Claro.
O sea, y dice, un momento, ¿me dices que eres capaz de meter a un astronauta, mandarlo a la otra punta de la galaxia durante décadas con comida incombustible infinito, y me dices que no eres capaz de arreglar el problema de una simple plaga vegetal en la Tierra?
Es que es un poco absurdo. Es que, claro, nuestro protagonista, él está frustrado porque él es ingeniero, no puede ejercer, se ve condenado a ser agricultor. De hecho, hay una escena muy chula que es que cambian un poco, les hacen creer a los niños que lo de que el hombre llegó a la Luna, que es un fail.
Ah, sí.
Que eso también fue un poco raro. Pero sí, bueno, a mí me encantó.
Está muy bien, eso es por un guiño...
Para que les quiten fuera pajaricos de la cabeza.
Sí, sí, pero esto es lo contrario, o sea, pero bueno...
Pero luego, claro, llega un momento...
Le mete otro pájaro.
Claro, por una serie de circunstancias, que hay una señal que le llega al padre a través de la gravedad...
Sí.
Llega a conseguir una oferta de trabajo, que está muy bien. Que a ver si alguien recibe esa señal y si lo contratan en la NASA.
Oh, eso es buenísimo. Yo había ido lo del teletrabajo, pero esto ya...
Sí, sí. La niña, pues eso, detecta como una especie de... Por la gravedad, ¿no? Por la gravedad resulta que el polvo que llega abajo hace unas señales.
Sí.
Y esas son unas coordenadas que es la NASA del futuro. Que la NASA del futuro están ahí como escondidos. Nadie sabe que están ahí, pero tienen una tecnología que no veas.
Sí, no, eso es increíble.
Es como una polarización. Por un lado, la gente estaba muriéndose de hambre, y por otro lado, nosotros tenemos una tecnología que no veas.
Bueno, eso sí que es bastante realista, ¿no? Cuando la gente se muere de hambre, las élites seguirán
teniendo poder. No, pero ahí se supone que no es la élite. Se supone que es el gobierno que está preocupado por sus ciudadanos e intenta salvar...
Sí, que es para solucionar el problema, pero es un poco lo que dices tú. Diversifica un poco, ¿no? O sea, sí, aparte de vámonos, intenta solucionar lo que pasa.
Sí, es que es una cosa que dices...
Pero bueno, es que luego todo puede tener explicación cuando lleguemos hasta el final.
Hombre, claro, eso sí. Pero es que ahí es lo que tú dices, o sea, por un lado te quedas un poco como el gran... Es un gran hermano el gobierno. O sea, le está diciendo a los niños, por un lado, tienes que
creer... Que lo de la luna era un fake.
La luna es exactamente un fake, es falso, no, nunca fuimos a la luna.
Sí, no, y puedes ser ingeniero, tienes que ser agricultor.
Y por otro lado, no se sabe cómo, está construyendo una...
Bueno, A la chita callando
una NASA que ríete de la de ahora.
Hombre, ahí te dan a entender que son como que lo hacemos como podemos, pero no.
Jo, pero lo hacemos como podemos, pero con unos, pero tienen unas capacidades tecnológicas impresionantes. O sea, es que vamos a ver, para mí el desfase tecnológico entre ese futuro distópico y el actual a nivel de lo que es la tecnología, la ingeniería de cohetes y todo esto, es muchísimo más grande que el que había, por ejemplo, entre la agricultura de la edad de bronce y la actual. O sea, el salto tecnológico que están hablando ahí, o sea, porque son...
Hombre, es que también son ámbitos distintos, ahí es diferente. Pero
es un salto tecnológico brutal.
Hombre, sí.
Entonces, claro, dice, tiene que tener una... No, esos recursos, los pocos que tienen que aprovecharlos, tienen que tener algo para aprovecharlos tremendo. La eficiencia de los motores tiene que ser una virguería. O sea, bueno, es verdad, ahora que me pienso, ¿te acuerdas? Hay una escena que sale un avión, es muy bonita la escena del dron.
Que
está ahí planeando.
Que es un dron indio.
Sí, claro.
Es un dron que tiene combustible infinito, porque dice, debe llevar años volando por ahí. O sea, porque tiene células solares que súper eficientes y que le permiten volar todo el rato.
Ahí ese futuro estaría bien con células fotovoltaicas súper eficientes.
Pero una eficiencia que ríete.
Que bueno, aunque si no nos quitan los impuestos, mejor.
Vamos, es que según eso, las células fotovoltaicas de ese avión eran capaces de, o sea, mantener un bicharraco en el aire durante años y sin necesidad de que alguien lo
bueno,
manejase.
Bueno, eso no es lo raro es que no se hubiese estrellado, claro.
Sí, porque de repente baja y esto lo coge, lo hackea en el momento. Que, por cierto, esa secuencia está muy bien, ahí cuando van persiguiéndolo tal, como si fuera una... No sé, como si estuvieran intentando cazar un pájaro. Es muy curioso.
Sí, es como de los pocos recursos que hay, yo intento... Pues sí, un poco es rollo caza, sí, caza tecnológica. Entonces llega la NASA... lo contratan, tú eres el piloto que queremos, te habías preparado para esto, pero claro, luego te tuvimos que echar, pero luego te cogemos, eso tampoco lo entiendo mucho.
Bueno, sí. Eso es muy americano, de tú eres el único para este, aunque te,
ay, nunca me
eres
eso.
Un inútil, un borracho, no sé cuánto, pero eres el mejor, mejor para este trabajo.
Él no era borracho.
No, me refiero que eso es el cine americano, es lo que hace, ¿no? El héroe maldito.
Sí, que yo no quiero, y al final tú eres el único que salvará el mundo.
Sí, y a tu familia de paso. Porque, claro, se encuentra con su antiguo mentor,
sí,
¿no? Que además
es Michael Caine,
que además pues resulta que han hecho planeado el plan de coger y decir, ya que no podemos salvar a toda la humanidad, al menos salvemos algo de ella. Y entonces es hacer una misión a este sistema que está en otro punto, o sea, a través del agujero de gusano este, que está ahí al lado de Saturno.
Saturno, sí.
Que es un guiño a 2001. Pero bueno, hay muchos guiños, muchísimos.
Sí, luego podríamos hablar un poco de las dos películas.
Sí, podríamos hablarlo ahora. Pero vamos, la cosa está en que dice, mira, te confío aquí a los embriones y a mi hija. Y dos más aquí quedan de comparsas.
Sí, se llevan como una especie de tanque con diversidad genética y lo que no sé, son embriones ya fecundados. Embriones.
Pero claro, dice, bueno, supongo que además de seres humanos tendrán que llevar unos cuantitos. Es un arca de Noé, realmente, si te das cuenta. Son no solo seres humanos congelados, sino, o sea, embriones congelados. O sea, que hay eso significa que hay la tecnología de desarrollar un embrión fuera del útero materno, tela marinera.
O a lo mejor para eso lleva a su hija.
¡Joder, pues va! Tiene que hacer horas extraordinarias.
Sí, se supone que sí, claro, que tienes que conseguir que alguien...
Es que no solamente está eso, tiene que llevar no solo seres humanos. Ya. Yo también. Porque, fíjate.
Además, yo creo que luego al final tienen otras ideas también mejor para eso.
No, pero fíjate, tiene que llevar no solo seres humanos y la capacidad de que puedan crecer fuera del vientre materno, sino además también los animales y las plantas. Es fácil, un banco de germoplasma es fácil. Sabes, de semillas y todo eso es fácil. Pero tienes que llevar también animales de granja.
Sí, algunos animales.
No.
Pues ya están acostumbrados a comer solo maíz, pues ¿qué más les da?
En fin.
Sí, se supone, pero bueno, eso no lo profundizan bien, pero en teoría sí que tendrían que llevar más especies por si acaso. Luego tampoco saben qué condiciones va a haber en el planeta que realmente vayan a
Por eso insisto, vamos a ver, o sea, tú te vas a llevar a un planeta que no conoces nada, una serie de embriones congelados, no sé qué, no sé cuántos, y no eres capaz de matar un maldito patógeno en tu propio planeta de origen. Es que no, esas partes que todavía me siguen...
Sí, te retuercen hasta la médula.
Sí, lo del patógeno, del blight, es que no, me retuerce, pero bastante. O sea.
Sí, a mí... Claro, a mí la parte de la Tierra es la parte que yo dice, bueno, nos tenemos que ir, pero o no digas nada o...
Que nos tenemos que ir, vale, pues nos vamos.
Pues ya está,
vale,
pues vámonos, que es la teoría de Kip Thorne, que hay que irse, igual que la de Stephen Hawking, que hay que irse, pues nos vamos.
Bueno, Stephen Hawking también dice que los extraterrestres, si contratamos con extraterrestres, nos van a invadir y matar, ¿no?
Así, él es súper, tiene un mogollón de miedo a los extraterrestres.
Sí. Es que lo que él hace es el paralelismo con lo que pasa aquí en el planeta Tierra, lo que ha pasado en la historia, que cuando te encuentran, hay dos civilizaciones que se encuentran, avanzada se come a la otra. Eso no es una ley histórica, o por lo menos una ley histórica no establecida, pero que parece que la práctica la ha puesto... Hombre, lo que pasa es que no es lo mismo encontrarse dos civilizaciones en el siglo XIII que dos civilizaciones teóricamente avanzadas tecnológicamente.
Es que como no, si existen, en el caso de que sean una civilización inteligente, no sabemos cómo va a ser, es que no nos podemos ni hacer a la idea, vamos, de cómo pueden estar de avanzados o no.
Sí,
y no, qué actitudes, es que yo creo que no nos lo podemos imaginar. En caso de que pudiéramos en un futuro hacer un contacto extraterrestre, pero con una civilización, vamos, inteligente.
¿Y si fueran menos avanzados que nosotros? Por ejemplo, imagínate.
Claro que también puede ser.
Que algunos irían allí a por ellos, ¿no?
A lo mejor simplemente, vamos a ver, a lo mejor simplemente contactamos y nada más que hemos contactado. No quiere decir, porque una cosa es que contactemos y otra cosa es que podamos vernos.
Claro, pero ¿sabes? Steve Hawking decía que como se den cuenta que estamos aquí, van a venir y nos van a reventar.
Hombre, insisto, todo depende de si son... O sea, todas las novelas de ciencia ficción lo que hacen es tratar con la cosa de que ellos son más avanzados que nosotros.
Sí, siempre tenemos esa premisa.
Tenemos
sí.
Contact, tenemos o 2001 o Contact... nunca o muy pocas veces, perdón, las únicas veces que hemos tratado lo contrario, es decir, que nosotros somos los más avanzados y vamos a un planeta, lo que hacemos es destruirlo, por ejemplo, Avatar es que nosotros somos más avanzados, llegamos a un planeta donde está ese mineral guay del Paraguay
que flota y tal, y entonces nos cogemos y nos queremos cargar a los pitufos hipervitaminados. O sea, entonces, bueno, pues, pero es que siempre hacemos eso, y, no, y yo no estoy tan seguro, a lo mejor resulta que contactamos y a lo mejor pasa como en contacto, que somos amistosos, o sea, es un contacto amistoso.
Y hay que decir también que esta misión no es la primera, porque ellos ya han enviado gente a ese agujero de gusano,
sí, sí, sí,
a ver lo que hay por ahí, ya saben un poco cómo está la cosa.
Sí. Sí, ellos, se supone que ellos ya simplemente van un poco, han mandado antes a,
dos misiones.
Tres misiones. Y resulta que sí, porque mandan.
A ver, no me acuerdo bien.
Son tres planetas, tres candidatos y mandan a tres. Una es el planeta que dicen que hay agua y es el primero que llegan. Y entonces encuentran ese sitio que parece pues como una charca y de repente sale una ola de, pues no sé, de 200 metros.
Que ese era el Miller.
Sí, esa que resulta que, bueno, explicaremos el, si queréis nos metemos en eso, pero yo ahí es un poco fuerte ya la física para... Pero bueno, en fin, es que hay una cosa que es importante para el resto de la película. El otro es el planeta donde está el Jason Bourne, porque es que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Pero hace Jason Bourne.
Matt Damon.
El planeta helado.
Sí, el planeta de nieves de hielo. O sea que. Y luego el otro que estaba
el
novio de la chica.
Es el planeta Man, creo.
Es verdad, Man. Y luego está el planeta donde está el novio de la chica.
Sí, de la chica que es la hija del jefe.
Sí.
Y que interpretada por.
Por Anne Hathaway.
Entonces resulta, bueno, al primero que llegan, cuando, o sea, el agujero de gusano se meten dentro y aparecen en el otro lado, ¿no? A la otra punta de la galaxia, o donde están esos tres planetas, ese sistema que encima pues tiene un agujero negro en medio, y bueno, pues vale, pues tiene un agujero negro en medio. Entonces ya los físicos ahí ya pusieron el grito en el cielo.
Claro, porque que eso me va a engullir, ¿no?
No solamente eso, es que una de las cosas, los agujeros negros tienen una curiosa propiedad, resulta que emiten rayos X a lo bestia. Eso es una de las cosas
por,
que...
Pues por lo que se detectan, además, ¿no?
Stephen Hawking fue el que dijo esto, o al menos fue uno de los que dijo que esto se detecta gracias a los rayos X por una serie de cosas, emiten un montón de rayos X. Entonces, claro, resulta que si emiten rayos X, realmente lo que tendrías ahí es un sistema con tres planetas totalmente estériles. Porque ahora, los rayos X, que yo sepa, son uno de los mejores, las mejores herramientas para esterilizar, para matar vida microbiana, pero vamos, no dejan nada. Entonces, bueno, pues vamos a suponer que aún así no emiten suficiente.
Sí, eso fíjate que yo no sé física, pero digo, no sé, el agujero negro está al final, se comerá todo.
Bueno, pero el caso es que está ahí el agujero negro y entonces resulta
está relativamente, y los planetas están relativamente cerca.
Sí, están muy cerquita. Pero es que, bueno, dices, vale, está el agujero negro, de acuerdo, pero bueno, así ves la imagen espectacular del agujero negro.
Sí.
Eso es, decir, wow, cómo mola. Y da, entonces llegan a un planeta que tiene agua, porque, claro, ahí ya es astrobiología. Siempre tienes que buscar un planeta que tenga agua para tener vida. O sea, si tienes agua líquida, entonces tienes posibilidades de tener vida, ¿no? Y de mantenerla. No solamente de tenerla, sino de mantenerla. Y entonces, como ese tiene agua, pues dicen, vamos para allá. Y se meten ahí en el planeta y se da... Pero claro, como está tan cerca del agujero negro, hay una cosa muy divertida de la física relativista. Cuanto mayor es la fuerza de gravedad, más el tiempo, más deprisa pasa para los que no se ven afectados por ella. Los que están dentro de ese planeta, para ellos el tiempo es una hora.
Pero eso
es
por estar cerca del agujero negro.
Exactamente. Entonces, cuando están en el planeta, los que están en el planeta, una hora suya, a los que están fuera del planeta, al que se queda en la nave allí, pues es verdad que le está pasando pues una hora, 7 años, algo así.
Sí, era algo así. De hecho, las horas que pasaron ahí cuando llegaron habían pasado 23 años.
Sí, sí. Entonces, claro, cuando llegan allí, vuelven, se vuelven porque ven que aquello es un desastre, que el planeta no se puede vivir. Pues claro, resulta que se han encontrado con que el que se ha quedado esperándoles, a pesar de que tenga cámara de hibernación y demás, el tío pues ha envejecido 20 años.
Sí, pero como no se metió porque dijo, si es que están al caer y 20 y pico años.
Entonces, bueno, pues entonces está muy bien porque te explica un hecho de la física relativista que es que la gravedad afecta al tiempo.
Lo que pasa es que yo tengo una duda. La verdad es que si conociéramos algún físico para traernos aquí, si se supone que pasa más rápido el tiempo por la gravedad, ¿ellos no notarían mucho más la gravedad?
Bueno, ahí está la cosa, que deberían haberlo notado. Pero
pues se supone que se nota, pero tampoco lo notan mucho.
Hombre, es que si no, pues no saldría muy... Hombre, es una buena idea también, ahora que lo pienso, meterlo en agua, porque en agua, como tienes el agua, el principio de Arquímedes hace que te empuje hacia arriba, con lo cual, aunque vayas más así, pero realmente parece que puedes moverte un poco, o sea, disimulas un poco ese efecto.
Amortiguas un poco, sí.
Puede que sea eso.
Por lo en el que, sentido de que no se nota tanto el tema.
Pero bueno, el caso es que están ahí en el agua y tal, y en fin. Bueno, el caso es que aquello es un fracaso, tienen que darse la vuelta.
Bueno, se muere el más guapo de la expedición también, por culpa de Anne Hathaway.
Secundario prescindible.
Sí, sí. No, ya sabemos que, además, cuando empieza la película ya sabemos quién va a morir y quién va a vivir. Sí, o por lo menos quién va a sobrevivir hasta el final y quién va a palmarla dentro de poco. Eso es un clásico de los viajes en cualquier sitio.
Sí,
hay cuatro y ya sabes, este y este morirán, este llegará al final y este morirá al final.
Sí, pero bueno.
Sí, ahí
vamos, ya cae el primero.
Ahí cae el primero.
Cae el primero, Wes Bentley, que ya ha hecho bastante.
Sí. Y no hemos hablado de los mejores personajes de la película, que son los robots.
Ah, bueno, sí, a mí me sorprendió.
Sí, para mí lo mejor de la película son los robots.
A mí sí, porque es sorprendente, ¿no? Yo creo que alguien que no es muy científico ve que es un diseño muy funcional, entonces es muy realista, ¿no? Es como sería realmente la inteligencia artificial, nada de ponerles cara, ni rostro, ni cosas raras.
Sí, no
de
son
esas,
humanoides.
Como es como en Autómata que la van a estrenar ya prácticamente, sino muy funcional. O sea, simplemente que te puedas mover y no falta ponerle un diseño bonito y nada.
De hecho,
que funcione.
Sí, y de hecho, por ejemplo, su forma básica es un rectángulo.
Un rectángulo, sí.
Y en algunos momentos de la película que se ve que ellos están en una nave, el rectángulo se pone detrás ahí, súper práctico. Y luego, pues pueden hacer un montón de cosas, convertirse como rollo estrellas, con extremidades.
Sí, es un.
Rescatan, de hecho, a Anne Hathaway en el planeta Miller. Claro. Sí, y es cuando deja morir al otro.
Sí. Es una especie de robot. Yo cuando lo vi, digo, parece es que una de las cosas que ahora están haciendo gente que trabaja en diseño industrial y todo eso son lo que llaman los. Se basa mucho en la técnica esta del origami, del pegamento.
Sí, sí.
Y entonces da esa sensación de que estos, o sea, ocupan el mínimo espacio posible, un rectángulo.
Claro, es que a mí es
me recordaba a 2001 al monolito negro, pero bueno, luego hablaremos de eso. Y entonces de repente ves que es. Dices al principio, dices, joder, pues esto parece muy. Porque la primera vez que sale ese tipo de robot es un mamotreto de croc, 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 se va moviendo. Y de repente, cuando va al planeta ese y empieza a sacar las extremidades. Pero
es
simplemente
una
es como si fuera una descomposición de la del que seguramente es porque
sí.
Lo
tiene
que
como micromódulos y entonces los va utilizando según
su lo que, te
lo
está
que
dando
necesita.
La idea es que la nanotecnología de esa época es tremendamente eficiente. O sea, tienen materiales nanotecnológicos, porque eso solamente lo puedes hacer seguramente con nanotecnología. Estoy convencido de ello.
Sí, y nuevos materiales también, y cómo se organizas. Porque, claro, es como todo muy compacto, pero luego eso son piezas, unidades muy pequeñas, que luego se puede, lo que tú dices,
que
plegar.
Que se autoorganizan,
se plegar y organizar según se necesite en ese momento.
Bueno, es muy divertido. Además, cada robot está como programado para ser sarcástico, más frío, más no sé cuántos. Entonces está muy bien el nivel de bromas.
El nivel de humor, entonces.
Sí, está muy gracioso eso. Es una. A mí también me recordaron. A ver si a ti. ¿Habéis visto la película Naves Misteriosas?
Claro,
sí.
Claro.
A mí me recordaban esos robots.
Sí.
Ay, qué pena.
Me recordaban. Digo, ostras, es verdad. Es que enseguida me vino a la cabeza los robotitos de Naves Misteriosas.
Lo que pasa es que los de Naves Misteriosas eran como de
humanos,
juguete.
Casi. Sí, o sea, más que te hacías cariñoso porque. Es un spoiler, ¿no? Que hay un momento que un robot de Naves Misteriosas queda fatal y es un momento terrible, ¿no?
Sí,
lo tiene que sacrificar y. Ese te destroza la idea.
Hombre, en parte lo vemos de nuevo aquí. Acordaos, ya después, yendo hace un poco al final de la película, ¿os acordáis cuando tienen que coger y tomar la decisión de a qué planeta van? Y dice, hay que aprovechar el impulso gravitatorio del agujero este, y lo que hay que hacer es, dice, la única forma de avanzar es dejar algo atrás. Y entonces se ve como cómo se van cayendo pues las naves pequeñitas, ¿no? del módulo grande. Que es al final ya de la película. En parte, esa parte del sacrificio del robot y de él es a mí me recordó muchísimo a Naves Misteriosas.
Lo que pasa es que Naves Misteriosas también es otro rollo. También.
Es otro rollo.
Es otro rollo, pero sí. Qué pena.
Tiene un mensaje muy sesentero. Naves Misteriosas, muy de naturaleza, ¿no?
Sí. Que no sé por qué se llamaban Naves Misteriosas. Tenía que haber sido Carreras Silenciosas.
Silent Running.
Sí. Carrera silenciosa. O sea,
pero carrera
está.
Tampoco. ¿Carrera de
no,
qué?
No, bueno, a ver si misteriosa y toda la gente irá a ver la película. Eso no tenía ningún sentido.
Pero bueno, la película está muy bien, la de Naves Misteriosas. Sí. Interesante. Y vamos a seguir. Hemos hablado un poco de los robots.
Sí.
Que
han salido del planeta este.
Lo mejor
del agua,
de la película.
Con las olas de tropocientos metros.
Llegan y está el compañero.
Bueno, pues tienen que elegir. En ese momento es la decisión de que tienen que tomar de irse o al planeta. De donde está Man, ¿no? Que es o al planeta donde está el novio de la chica. Y entonces
mira, Milton, los... puede ser.
Estoy intentando buscarlo porque como no sale en la película, es complicado buscar el nombre, o sea, que ahora a ver si doy con él, pero sí. creo que sí.
Bueno, suena, el caso es que tienen que decidir y entonces
ahí los hacen informes, un brainstorming, de repente un brainstorming para ver dónde se van.
Y entonces un poco decir, entonces sale la frase esa de el amor es la única fuerza del universo que trasciende el tiempo y el espacio, algo así le dice.
Sí, sí, ese mítico monólogo del amor que luego tenemos que hablar de Interestelar. Sí. La parte emocional, que es lo que es vital.
Que es muy importante.
Sí, yo creo que vamos a volver aquí porque simplemente es que la cosa está en que deciden irse a donde está Jason Bourne porque, bueno,
Matt Damon.
Porque es que los datos que le ha enviado son los mejores.
Claro, pero Anne Hathaway está empeñada en ir al otro porque es el otro donde su chico
y
donde
ella
ha
tiene
ido.
La corazonada.
Y dice que ese es el
a
mejor.
Mí es una parte que me parece vital para que Interestelar trascienda la típica película mejor de ciencia ficción que se podría olvidar. Porque al final hay un duelo entre la razón y lo humano.
Sí. ¿No?
Al final veremos que se escoge la razón como si fuera la mejor opción y al final es una opción desastrosa, por lo cual hay un mensaje de al final el corazón a veces importa más que el sentido común.
Sí, sí.
Pero claro, también depende de lo que estés.
No, porque porque digamos, el factor humano es muy importante porque
el otro ya estaba engañando.
Te estaba engañando. No solo el amor es factor humano, el engaño, el miedo, de Matt Damon, que por eso engaña, el miedo que hace solo, también es humano. Entonces, al final, lo humano está muy por encima del sentido común o la razón o los datos científicos.
Que la ciencia es muy importante, pero hay que tener una humanidad para tratarlos, para aplicarlos, porque solo la ciencia no...
Es que ahí es donde precisamente he encontrado un pequeño artículo en un blog que habla de la biología de Interestelar y habla precisamente de ahí, de ese punto, porque el personaje de Matt Damon es egoísta. Teóricamente, según la teoría de la selección natural, es el que debería... O sea, él se preocupa de su instinto de supervivencia. Entonces debería prevalecer, ¿de acuerdo? Pero resulta que Anne Hathaway y Cooper y demás, pues resulta que no, ellos piensan que la humanidad es algo más que simplemente los instintos biológicos primarios, ¿no? Sobre todo Anne Hathaway, ¿no? O sea, que ella piensa que hay algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, el caso es que se van para ese planeta donde está precisamente
sí. Matt Damon. Que yo ya le voy a llamar Jason Bourne.
Que es poco Jason Bourne, porque es un poco hijo de... Sí, poco héroe es.
Y nada, llegan y se lo encuentran que está hibernando como un rey.
Sí,
y
bueno, como un rey, está ahí. Pues.
Y lo despiertan.
Sí, y él les dice que el planeta donde están es una maravilla, aunque las
dentro de lo que cabe.
Son nubes de hielo. Lo que hay ahí son nubes de hielo. O sea, increíble. Pero, o sea, están caminando sobre nubes de hielo. Entonces él dice que no, que de todas formas no importa, que abajo está todo mejor. Pero como que no, que haya un mosqueante y tal, y entonces resulta que, bueno, que hay un punto en que, bueno, que se dan cuenta que este tío, cuando se dan cuenta que les ha engañado el tío, lo que intenta hacer es sobrevivir. Y entonces, bueno, pues ahí hay una lo típico, ¿no? La típica pelea del egoísta contra el altruista, ¿no? Que también es muy típico de Hollywood, ¿no? Eso, o sea,
Sí, bueno, es como la parte de acción que habrán dicho, meter alguna pelea, meter algún asesinato y entonces meten esa parte.
Entonces, bueno, pues al final, bueno, pues nuestros héroes consiguen salvar a la humanidad, salen del planeta ese que ha sido un fiasco.
Pero con una víctima, ¿no? Con
ese, sí, es que se empiezan a dar cuenta uno de los robots, ¿cómo se llamaban? Tars y Kip.
Algo
sí.
Así. Pero es que ven al robot es que cada nave ha tenido su robot. Y entonces ahí está el robot de donde estaba Matt Damon, que lo tiene destruido. Tiene ahí,
y uno le recoge los datos del robot.
Le intenta recoger los datos y entonces es cuando se dan
cuenta.
Cuando
se da, claro, es que uno de los robots se da cuenta de que les estaba mintiendo. Y entonces está con, que es que no me acuerdo cómo se llama el personaje, el negro, que es el que envejece de 23 años.
Sí.
Y están ahí dándose cuenta de las cosas.
Sí, y entonces es cuando...
Entonces el otro dice, uy, que me han pillado, y pongo una bomba. Y en ese momento es para mí una de las mejores escenas de la película, cuando revienta la bomba y el robot va corriendo como a salvarse. Entonces,
sí.
La manera en que se mueve, o sea, tú sabes que es un robot y su forma básica es rectangular, pero va corriendo ahí, te da una pena...
Sí, pero el robot se da
no,
cuenta...
se salva no la se vida.
Porque,
sí.
Bueno, no se quema. Además, son realmente, lo dice al principio, son robots de combate modificados. O sea, que realmente están acostumbrados a eso. O han sido diseñados
sí,
para
sí,
aguantar
pero es que
eso.
Tú le, como le tienes cariño y dices, ¡ay, pobrecillo, que casi se muere! Y lo ves corriendo y era, es una pasada esa escena cuando huye de la explosión.
Además intenta salvar al negro antes de... cuando
yo eso no me acuerdo ya,
sí,
es que la había
dice una cosa, cuidado, profesor, tal. Y entonces está muy bien esa parte. Sí.
El robot no es Caes.
Ahí me acuerdo.
Caes. Tars es uno seguro.
Tars.
Y creo que Caes.
Caes, no lo me acuerdo. ¿No era Kip?
Creo que no. Tars y Caes. No, no, pero esa escena está muy bien. Permite librarse también de otro personaje que se ve en Geo a morir, que es el personaje este que crees geólogo, no sé cómo es. Uh-huh. Que es físico, que es David Jassy, que el actor lo interpreta, y bueno, entonces ya salen del planeta, ¿no?
Bueno, hay una pequeña persecución espacial,
sí.
Porque Jason Bourne se lleva a la nave.
Ah, cierto.
Sí, hay un momento de acción que él intenta como acoplarse a lo que es la nave principal, ¿no? Que es un poco parecido a la Estación Espacial Internacional. Sí. Y él intenta
hacerlo.
Y eso
hacerlo. Es un momento 2001, porque es un recordatorio de la escena de 2001, cuando el astronauta intenta entrar en la Discovery. Y no tiene el casco. Y entonces aquí hacen lo mismo. O sea, resulta que no tiene el casco. Pero es que encima resulta que no tiene la capacidad de poder engancharse
sí,
bien.
Sí, no se puede acoplar. Y
entonces sucede el desastre. O sea, porque en 2001 sí, en 2001 por lo menos se acopla. Y entonces sale con el coche de una botella de champán el astronauta dentro de la nave. Pero es que aquí no, aquí directamente la nave va de boom.
La aparición de Matt Damon no lo calificaría como cameo, pero sí que es como una aparición estelar, digamos,
sí.
Para ese personaje.
Y también además se mantuvo en secreto ese personaje durante
sí,
la promoción
bueno, eso,
de la película,
eso
se dice.
Eso se dice, pero en realidad yo creo que yo había leído que Matt Damon salía, no que fuera ese personaje, pero que Matt Damon sí salía en la película. Entenderlo. Digamos, para el público a lo mejor más que no sigue tanto la actualidad de las películas, que fueron algo sorprendente.
Por el secreto sí, pero que no se quiso dar nada de
sí,
publicidad.
Sí, que no apareció en promociones ni nada.
Claro, para tener una sorpresa, ¿no? Porque es un personaje que aparece de repente.
Sí, sí, aparecen ahí, efectivamente. Entonces, bueno, ya están en el espacio, la nave está hecha polvo, y entonces tienen que tomar una decisión. Si van al planeta donde está el novio de la chica, o si vuelven a la Tierra, ¿no? Entonces hacen los cálculos y ahí deciden que lo que tienen que hacer es que la chica se vaya con todos los... el arca de Noé, ¿no? Que todavía está ahí, con todo aquello, al planeta donde está el novio. Y entonces es cuando explica la tercera ley de Newton, ¿no? Pero de una forma bastante, así como he leído en un blog bastante maja, que dicen, la única forma de avanzar es dejar algo hacia atrás. Y entonces lo que hacen es tomar un impulso. Y claro, si tú vas dejando cosas, ¿no? Por decirlo así, la nave, por decirlo así, tiene mucho impulso, pero al ser la masa, al ser más pequeña, pues por decirlo así, va más puede llegar más lejos, ¿no? Uh-huh. Explicándolo así muy muy breve.
Sí, necesita menos energía para moverse, digamos.
Entonces, bueno, pues resulta que efectivamente, pues ella se va y entonces al dejarlos atrás, deja atrás al robot y al astronauta Cooper, a Matthew McConaughey, y entonces se caen al agujero negro.
A Gargantúa.
Sí.
Y es ahí cuando entra ya el momento cumbre de la película.
Sí, sí, sí.
Porque, bueno, no hemos hablado nada, somos lo peor. No hemos hablado nada de la hija de Cooper,
claro,
del hijo.
En paralelo está la acción en la Tierra.
Claro, porque ellos además cuando vienen del primer planeta, que han pasado en la Tierra, pues afuera de ese planeta han pasado 23 o 20 y pico años.
200 años.
Claro, entonces él llega y ve todos los mensajes de sus hijos y es una escena bastante emotiva.
Sí.
Y entonces ven cómo van los mensajes de la niña no quería comunicarse y era el hijo mayor que sí que le iba contando, que se iba a casar, que no sé cuánto.
Sí.
Entonces, claro, era muy emotivo.
Sí, sí, no, y ve que tiene nietos, que pierde un nieto, en fin, va, es todo. La cosa de decir, wow, yo estoy aquí, yo no he envejecido, sigo siendo igual, pero yo estoy viendo a mis nietos.
Claro, y me estoy perdiendo también la vida de mis hijos.
Claro, claro, entonces un poco como se está arrepintiendo de decir, no tenía que haber venido
a
viaje,
aquí.
¿Qué hago yo aquí? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí es muy, efectivamente, es un poco también dices, jo, pues, pero se ha sacrificado por la humanidad. O sea, entonces, bueno, pues está claro que, bueno, que él ha tomado esa decisión en un momento y que a veces parece que se arrepiente de ella y otras veces pues dice, bueno, pues lo hago por ellos realmente. Entonces, a mí me gustó esa parte.
Sí, y hay un momento al final de los mensajes, la niña lo quería, Murphy, que le ponen ese nombre por la ley de Murphy y tal, al final sí que empieza a comunicarse y ahí ya la niña es Jessica Chastain, que es una de los personajes principales de la película.
Sí, sí.
Y es ahí ya cuando vemos que la chica se ha convertido, pues creo que es una física.
Una gran física.
Sí, una física, o sea, teórica. Y nada, pues una chica muy maja.
Está intentando precisamente resolver una ecuación que permitiría a la humanidad todavía dar otro mayor salto tecnológico, que permitiría ya sí que el viaje a las estrellas de manera mucho más fiable. Eso es un poco lo que da a entender.
Sí.
O sea, pero bueno, ahí está un poco la cosa de que si realmente lo va a conseguir, porque dicen las ecuaciones no son buenas, no lo puedo conseguir, tal. Entonces, yo no voy a decir un spoiler aquí, que es precisamente la...
Pero si esto es un spoiler.
Que...
Sí, sí, dilo, dilo.
Bueno, vamos, que resulta que se da cuenta que hay una serie de ecuaciones que ha dado el que tuvo la idea de mandar las naves espaciales, que era...
El padre de Brandt.
Sí. Pues resulta que ha engañado a todo el mundo. O sea, es la típica cosa de que el tío ha dado una falsa esperanza, de que realmente no hay esperanza. La Tierra se va a la porra y encima no se puede viajar al espacio. Y ella lo descubre. Y entonces ahí, pues como que se queda hecha polvo.
De hecho, va a verla. El hombre está muy enfermo, va a verlo y vamos.
Sí, sí, vamos. Pero bueno, esa cosa ahí, pues lo típico. Entonces parece que hay un callejón sin salida. Porque de repente dices, ahí va, la Tierra se va a la porra y estos están en el espacio perdidos. A lo mejor no. Pero entonces, cae el agujero negro.
Y ahí empieza ya el tema, ya como más, digamos, más de fantasía científica.
Metafísico-filosófico.
Sí. En realidad, si caes dentro de un agujero negro, pues te desintegras.
Teóricamente, hay una cosa muy graciosa, eso, el
se supone que te aplastarías tanto, ¿no?
El divulgador científico Neil deGrasse Tyson.
Sí, el director del planetario Hayden, sí, de Nueva
pues
York.
Este
el del nuevo cosmos.
Sí, este dijo que lo que te pasaría es lo que se llama la espaguetización.
Ay, sí, sí.
Porque resulta que si tú caes en un agujero negro, pues gente que llegan primero los pies antes que tu cabeza al agujero negro. Aunque la distancia es pequeña, pero resulta que la diferencia gravitatoria, por decirlo así, sería tan grande entre tus pies y tu cabeza que te empezarías a alargar como un espagueti. Con lo cual, evidentemente, está muerto.
Y muy finito, ¿no? Sí, como sí, a lo mejor finito. De un átomo,
sí,
partículas
sí,
de átomo.
Pasaría una cosa así, ¿no? Entonces, estaría muerto, evidentemente. Pero, bueno, pues la cosa está en que ahí no le pasa nada a Cooper. Ni al robot, porque caen los dos.
No, ellos van en... Sí, caen los dos. El robot vive, Cooper vive.
Y caen en un sitio que, de repente, es otra vez una referencia a 2001, caen en un sitio que es algo familiar.
Antes...
Sí.
Nos hemos dicho que Anne Hathaway es mandada al planeta que es Edmunds, por ejemplo.
Ay, sí, Edmunds.
Pero que es mandada antes de que él vaya a caer, él los manda a ese planeta, ¿no?
Sí, sí, lo que hemos dicho de que necesita la fuerza gravitatoria que les...
Sí, es un efecto, lo que llaman el efecto onda. O sea,
sí, tú... así, sí, vale. Sí.
Entonces... Y, pero tenían que liberar peso, entonces ellos se inmolan para que ella pueda ir al planeta Edmunds.
Sí, sí. Sí, ese yo creo que estamos entrando en la clave de la película, lo que mucha gente se le puso nerviosa y otra gente le encantó, que es ese espacio familiar donde se mete la física, el corazón, sí, el amor y todo.
Los multiversos.
Sí, los multiversos. O sea, lo que sale es lo que se supone es una representación de lo que llaman un teseracto. Que es, bueno, si veis las películas de Marvel, de Los Vengadores, sale también un Tesseracto.
Sí. Pues yo las tendré que ver, Manuel.
Pues te quedas,
tienes buen trabajo.
Ya ves, tengo otra vida.
A ver, ¿cómo lo explicamos? Vamos a ver, un Tesseracto es un cubo en cuatro dimensiones, ¿vale? Entonces, vamos a intentar explicarlo, o sea...
Un cubo en cuatro dimensiones.
Sí, vamos a ver, todos estamos en no sé cuántas dimensiones, porque según los físicos hay unos que hay 5, 12, supercuerdas, bueno, en fin, es un lío. Pero vamos a ver, un cubo, ¿vale? Tiene tres dimensiones, alto, ancho y largo.
Sí,
¿vale?
Bueno, como todo.
Bien, pero ahora metes la cuarta dimensión, el tiempo, por decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces, eso, si nos fijamos, las tres dimensiones son hacen 90 grados entre las tres, o sea, cada una de ellas, ¿no? El alto hace 90 grados con el largo y 90 grados, a su vez, con el ancho, ¿vale? Entre las tres. Si pudiéramos meter algo ahí que hiciera 90 grados con esas tres a la vez, en tres dimensiones no es posible, pero en la cuarta dimensión, que es el tiempo, sí. Eso es como, por decirlo así, es como lo que sale ahí también de lo de... Tú, por ejemplo, tú puedes dibujar un cubo en una hoja de papel, O sea, tú puedes hacer un dibujo que parezca que tiene tres dimensiones, pero tiene dos dimensiones.
Sí.
El cubo tiene, en el dibujo tiene dos dimensiones, pero parece que tiene tres. Bien, pues un tesseracto en tres dimensiones sería como un cubo dentro de otro cubo y estarían unidos todas las aristas. ¿De acuerdo? Si pudiéramos ver en cuatro dimensiones, pues no nos llamaría tanto la atención, pero claro, es muy difícil imaginarlo. Encima, la pantalla de cine es un tesseracto en dos dimensiones, toma ya. Y entonces lo que hacen es como si fueran infinitas habitaciones muy conocidas para el astronauta, porque es la habitación
de su hija. Sí.
Entonces es por eso es una referencia nueva a 2001. Porque en 2001, si os acordáis, Bowman, cuando se mete dentro del monolito negro, lo que ve es algo familiar, que parece una habitación de la Tierra. Y es porque los extraterrestres lo que quieren es que se sienta cómodo. Entonces le ponen eso para que precisamente pues no se sienta como algo extraño. Y aquí pasa un poco lo mismo.
Sí, pero claro, no sabemos. Claro, ahí pensamos que, de hecho, al principio, la tesis del principio es que alguien ha puesto el agujero negro ese, el agujero de gusano cerca de Saturno para que nosotros podamos ir ahí y nos salvemos.
Igual que en
entonces
2001.
Tú dices, pues bueno, pues los seres estos extraterrestres o quien sea, pues ha hecho el tema de la habitación de la niña.
Sí.
Luego también ahí dicen que son seres pentadimensionales, que eso ya a mí se me escapa totalmente.
Porque son capaces de manipular la cuarta, o sea, también son capaces de manipular el tiempo.
Entonces, ¿son pentadimensionales porque pueden manipular cuatro dimensiones o qué?
Claro. Entonces, por decirlo así, para manipular las dimensiones tienes que estar por una dimensión
por encima.
Más
madre.
O menos. Sí, es algo así. Es como, por ejemplo, nosotros es muy fácil doblar. Mira, yo tengo ahora una hoja de papel, yo la puedo doblar. Estoy manejando el espacio bidimensional. ¿De acuerdo? Entonces, pues se supone que ellos están haciendo lo mismo con nuestro universo, con todos los multiversos. ¿De acuerdo? Y entonces la historia está en que en ese momento, y aquí ya es el spoiler total.
Hay que hacerlo.
O sea, porque ¿quiénes son ellos?
Que son las preguntas. Ahí está, hemos llegado la pregunta que después, porque Ángeles y yo fuimos a ver al cine y yo luego fuimos a tomar algo, y creo que el 90% de la discusión de la película fue quién había puesto eso ahí. O sea, yo como que no entiendo nada de ciencia, ¿quién ha puesto esas habitaciones?
Claro.
¿Quién? ¿Nosotros mismos o unos seres de Venus?
A ver, en 2001 son unos seres, o en Contact, seres...
En 2001 queda claro que son otros seres.
Y en Contact lo mismo. En Contact son otros seres, unos alienígenas, los que han hecho eso. ¿De acuerdo? Y los alienígenas incluso son los que hacen en 2001 el que la humanidad avance, ¿no? Porque cuando ponen el monolito en medio de los
australopitecos. Sí, como que sí, poner la zanahoria.
Sí, pero aquí lo que te da a entender es que son... Somos nosotros.
Claro, que
porque date cuenta
que
hay una escena en que Cooper, cuando está cayendo en el agujero negro, resulta que empieza a ver la nave espacial.
Sí.
¿No? Y entonces intenta tocar a Anne Hathaway, y entonces volvemos a la escena en que Anne Hathaway, cuando empiezan a pasar al agujero de gusano y se ve en la deformación del espacio-tiempo, se ve una mano que sale del espacio, como una especie de mano. Entonces nos damos cuenta que hemos hecho el bucle. O sea, estamos de nuevo al principio. ¿Vale? Entonces, claro, en eso a mí me dio a entender que somos nosotros mismos, en el futuro, los que hemos sido capaces de alterar
hacer
nuestro
el
pasado.
El agujero de gusano.
Y alterar nuestro pasado. Ojo.
Claro, pero es que es como un bucle.
Pero entonces estamos vivos. No pasa nada en la Tierra.
O la especie humana sigue viva. En realidad eso, a mí, yo lo dije, digo, esto es Teilhard de Chardin puro y duro. Teilhard de Chardin es un biólogo, bueno, fue un biólogo porque ya está muerto, pero que intentó casar el catolicismo con la teoría de la evolución de Darwin. Y él dijo que los seres humanos íbamos a él, que no tenía nada, o sea, que no se pegaba la evolución de darwiniana con la teoría católica, porque lo que dice la teoría evolutiva, lo que dice es que vamos progresando y entonces llegaremos a un punto omega en el cual el ser humano será súper desarrollado y demás, y ya entonces se hará la comunión con Dios, ¿no? Y en cierta forma... Eso lo dijo un señor llamado Teilhard de Chardin. O sea,
hará la comunión con Dios.
Sí, no, la comunión en el sentido de unión.
Ya. No, ¿vale? Pero me estaba imaginando...
Y entonces, en parte, si te das cuenta, lo que dice la película es que nosotros nos hemos convertido en unos dioses.
Sí, claro.
Porque somos capaces, o sea, nuestros descendientes serán capaces de manipular el espacio-tiempo. De tal forma que incluso pueden salvarse a sí mismos, porque, claro, el problema de los bucles es el siguiente. ¿Cuándo fue el primero?
Pues hasta aquí hemos llegado, hemos ido a muchos sitios, además de a los planetas de Interestelar, hemos ido al planeta Mann, al planeta Edmund y al planeta Miller, y también hemos hablado un poco de energía. Uh-huh. Así que muchas gracias, Manuel.
Gracias a ti, Ángeles.
Te podemos escuchar en el podcast del Microbio, uh-huh, en Tú y Yo y los Microbios, en Radio UMH, y también leer en Curiosidades de la Microbiología. Y Raúl, uh-huh, Cornejo, te podemos leer y escuchar en vivirrodando.com. Uh-huh. Y bueno, nos despedimos ya. Más información en feedbackciencia.com y en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, y en la cuenta de Twitter, Feedback Ciencia. Y en las ondas, además de en Radio UMH, una película cada semana en Radio Nacional de España, Radio 5, en el espacio Ciencia y Acción. Y, por supuesto, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí.